Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en el 89.7, cuando en Santiago tenemos a esta hora 24,8 grados de temperatura y la máxima podría alcanzar el día de hoy 29 grados con cielos totalmente despejados. Eso en la capital. Si nos vamos a regiones y a las zonas donde nos escuchan, Viña del Mar y Valparaíso a esta hora tienen 18 grados, acompañado de nubosidad parcial. Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1. 14 grados de temperatura y se espera una máxima de 21. Y en Puerto Montt, 16 grados a esta hora y se espera una máxima de 21 también, allá donde nos pueden sintonizar en el 99.7. Ustedes nos pueden escuchar, por supuesto, a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Y lo que pueden hacer también en Duna.cl es votar por nuestra pregunta del día, que dice así: en 2020, los accidentes de tránsito con resultado de muerte por exceso de velocidad en zonas urbanas aumentaron en un 39%. Queremos saber si ustedes están de acuerdo con el límite de los 50 kilómetros por hora. Sí o no, pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales, y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados. Varios temas que vamos a estar abordando, uno de ellos, por supuesto, el proceso de vacunación, que tiene una extensión en el calendario, sobre todo ahora que vienen las segundas dosis. Vamos a estar revisando lo que está pasando en la Araucanía y qué va a pasar también con el 11 de abril y esta elección que están proponiendo para 2 días. Bueno, el detalle en unos minutos más. Antes, hacemos un resumen de las principales informaciones con María José Soto. José.
¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Bueno. Vamos con las principales noticias. Hoy comienza a regir el nuevo horario de toque de queda. Desde las 23 horas no se podrá circular por las calles. La medida fue anunciada el lunes pasado por la subsecretaria Catherine Martorell, quien indicó que lo que se hace es evitar que las personas se reúnan, debido a que es uno de los motivos de mayor contagio del virus. El presidente Sebastián Piñera planteó la necesidad de una mayor coordinación entre países en el marco de la primera reunión del año con los líderes del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. El mandatario afirmó que debe lograrse un eficiente proceso de vacunación y evitar las barreras de otras naciones para la exportación de dosis de vacunas. Bomberos activó su Sistema Nacional de Operaciones para congregar a voluntarios de todo el país en Arauco por la búsqueda de Tomás Bravo, este niño de 3 años extraviado hace más de una semana. Al menos 1.200 personas se han desplegado en el sector de Caripilún. Y las muertes asociadas al exceso de velocidad aumentaron un 39% en 2020, influido por el menor flujo vehicular en pandemia. Según información entregada por CONACET, el escenario de calles vacías producto de las restricciones asociadas al COVID-19 posibilitó el aumento de velocidad de los conductores. El vocero de gobierno Jaime Belolio se refirió hoy a la posibilidad de declarar estado de sitio en la Araucanía. Según afirmó, no se ha descartado nada, pero insistió en que la primera acción es el diálogo con actores políticos y sociales. Esta tarde los presidentes de los partidos de Chile Vamos se van a reunir con el mandatario Sebastián Piñera, donde esperan abordar el tema. Y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió hoy que pese a las informaciones sobre un importante descenso de los contagios de COVID-19 en el continente americano, la región aún no está fuera de peligro. El coronavirus sigue sin darnos tregua. La región ha registrado el 50% de los casos mundiales y el 65% de las muertes en el mundo, afirmó la directora general de la OPS, Carissa Etienne.
Gracias, José. Nos vemos más rato.
Chau, chau.
Y les cuento, cuando ya son las 13:03, que el Ministerio de Salud publicó el calendario de vacunación de la próxima semana, cuando ya, por supuesto, se inicia marzo, revelando que va a comenzar a aplicarse también la segunda dosis, lo que es una muy buena noticia. Según se informa, esto se hará desde el día miércoles 3 de marzo para quienes ya recibieron la primera en el marco del proceso de inoculación masiva. Así que se detalla que desde, por ejemplo, el primero de marzo, el lunes 1 de marzo, se van a suministrar las vacunas para los menores de 65 años, partiendo con quienes tienen 64 con y sin morbilidad, y luego va a ir descendiendo la edad según los días hasta llegar al viernes a los que tienen 60 años. Desde el MinSal se señala en la página web que el mismo lunes, 1 de marzo, se va a continuar aplicando el fármaco a los trabajadores de la educación escolar y también la preescolar, y la semana comenzará con quienes tienen entre 36 y 39 años y finalizará con los menores de 23 años que se desempeñen en establecimientos educacionales. Todo esto cuando hoy en paralelo el calendario ya conocido comenzó la vacunación para trasplantados y dializados, los que podrán acceder en sus centros de tratamiento, por supuesto, desde los 16 años a comenzar a vacunarse. Así que desde el miércoles 3 de marzo comienza la aplicación de la segunda dosis de la vacuna del COVID-19, cuando ya desde el gobierno adelantaban algo del calendario de vacunación. De hecho, esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a la baja asistencia a la vacunación que han tenido el profesorado, sobre todo, e hizo un llamado a los docentes, que les corresponda, por cierto, por el grupo etario, a que se acerquen a los centros habilitados para ser inoculados. Hizo este llamado a que los profesores se vacunen, porque hoy en día están dentro de este grupo prioritario, considerando que el 1 de marzo parten las clases. Estamos vacunando a los profesores, dijo, porque sabemos que comienza el año escolar y tenerlos protegidos a ellos es un factor importante para este nuevo desafío que es iniciar las clases. Además, dijo que la polémica se ha generado producto del retorno a clases presenciales y que con esto también se busca bajar un poco esta situación, aunque sabemos que ya lo había anunciado el presidente Sebastián Piñera, que la vuelta a clases va a ser de forma de decisión personal de los apoderados. Ellos van a decidir si quieren que sus hijos vuelvan a clases y también va a ser muy flexible. No va a haber una obligación de que vuelvan a clases presenciales, por ejemplo. Según publicaba hoy La Tercera, del total de 513.621 profesores, educadores de párvulos, asistentes de la educación, directores administrativos y manipuladores de alimento de la JUNAEB, apenas 115.000, un poco más, han ido a vacunarse con la primera dosis, y por eso es el llamado que hacen desde el Ministerio de Salud para que los profesores sobre todo se vacunen. Hay toda una gestión que se está haciendo por parte del gobierno para generar este proceso de vacunación que sea expedito y que la mayor cantidad de gente, por supuesto, tenga acceso a la vacuna de forma ordenada. Y en el marco también de la primera reunión del año con líderes del Foro para el Progreso de América del Sur, el PROSUR, el presidente Piñera planteó también una necesidad de una mayor coordinación entre los países que integran la instancia para hacer eficiente el proceso de vacunación y evitar barreras de otras naciones a la exportación de dosis. Recordemos que hoy y mañana van a llegar más dosis de Sinovac a nuestro país, y todo se ha enmarcado en una gestión que ha hecho el gobierno desde hace varios meses atrás, y por eso hemos tenido un buen acceso a la vacuna, pero también se va a necesitar más vacunas a largo plazo, y por lo mismo estas declaraciones del presidente Sebastián Piñera. De forma telemática y acompañado del canciller Andrés Alamán y del ministro de Salud Enrique París, el mandatario partió señalando que hay que hacer un frente común para evitar que se produzcan barreras a la exportación de vacunas, porque la gran mayoría de las vacunas se producen fuera de nuestro continente. Muchas de ellas se producen, por ejemplo, en Europa. Sabemos que hay iniciativas en Argentina, en Brasil, de poder producir vacunas, que es un tema que vamos a tener que pensar hacia adelante. Pero dijo el presidente, es muy importante tener un frente común para evitar restricciones a las exportaciones como las que se ha planteado o sugerido hasta ahora. No se han efectuado por parte de la Unión Europea, pero también por parte de Estados Unidos. Y ese es el ojo que pone finalmente el gobierno. En esa línea expresó el mandatario que él quería que se pudiera, en ese contexto del PROSUR, compartir experiencias de cómo se preparan para hacer programas extraordinarios que permitan enfrentar esta pandemia de las enfermedades no COVID y que están postergadas también por la situación de la pandemia actual. Ya al final de su intervención, el presidente precisó que en algún momento vamos a tener que ver cómo nos coordinamos entre nosotros para hacer eficiente el proceso de vacunación, no solamente a nivel de cada país, sino que a nivel de PROSUR. Y en esa materia de colaboración, de coordinación, estamos con la mejor disposición y le pedimos al presidente Duque, como presidente pro tempore, el presidente de Colombia, que conformen con mucha urgencia y con mucha ambición este grupo que permita una mejor colaboración, decía el presidente Piñera, y coordinación también en el esfuerzo conjunto de los países del PROSUR para superar esta pandemia y de alguna forma tener los esfuerzos para tener la vacuna del COVID-19. En la actividad donde también participaron jefes de Estado de Ecuador, Paraguay, Perú, Guyana, Brasil y el país anfitrión Colombia, el presidente Piñera manifestó que Chile hizo un planteamiento en el contexto de la Organización Mundial de la Salud de crear un nuevo tratado que fortalezca la Organización Mundial de la Salud y que prepare mejor al mundo entero para poder enfrentar una pandemia o también otras amenazas a la salud, es lo que decía el presidente Piñera en esta intervención en el Prosur, en esta instancia donde hay varios países latinoamericanos y que buscan de alguna forma también hacer frente a la pandemia, considerando que Chile ha tenido una buena gestión con las vacunas, se está dando la experiencia en esta cumbre del Prosur, porque hay otros países también de América del Sur, sobre todo, que no han tenido probablemente la misma experiencia con las vacunas que nuestro país. Así que son buenas noticias, es parte de las gestiones que se están haciendo. Cuando ya son las 13 horas con 10 minutos, habla el ministro de Salud, Enrique París, desde La Moneda. Escuchemos lo que dice.
71 personas en Chile, y eso es una cifra muy importante. Fue muy destacada hoy día en la reunión de Prosur. También quiero destacar que los mayores de 65 años vacunados han alcanzado a la suma de 1.843.657 personas mayores de 65 años. En este grupo de mayores de 65 años, como ustedes saben, hay pacientes también con patología, hay pacientes con enfermedades crónicas. En este grupo no hemos distinguido pacientes sanos de pacientes crónicos y nos alegra mucho porque esto es más del 50% de toda la población vacunada hasta el momento en Chile y obviamente que continuaremos en esta campaña. Ayer llegaron nuevas vacunas a Chile de la fábrica Pfizer, BioNTech, vacunas que preferentemente están siendo utilizadas para los trabajadores de la educación, no solamente para los profesores, sino que también para los auxiliares, para las educadoras de párvulos. Y hasta el momento tenemos un muy buen resultado con respecto a la vacunación con los profesores. El grupo que está elegido por edad, porque los profesores estamos vacunando por edades, ya han llegado al 75% de la población susceptible a ser vacunada. Y esto es un corte que hicimos a las 8:30 de la mañana. Así que esperamos que hoy día eso siga aumentando y mañana, y si es necesario el sábado también, sigan aumentando. Yo me permití llamar en la mañana a algunas regiones pidiéndoles un mayor aceleramiento en la colocación de vacunas, ya que no todas las regiones están en el mismo nivel, así que le pido mucha, mucha ayuda a los seremis, siempre agradeciendo, sin embargo, el trabajo de las seremías y la atención primaria. También, a partir de hoy día, hemos continuado, porque ya se había iniciado en algunos grupos, la vacunación para pacientes con insuficiencia renal y que están en diálisis. Esto lo conversamos con la Sociedad Chilena de Nefrología y agradezco al doctor Clavero su empeño y su interés y su apoyo a esta campaña. Y también hemos continuado y estamos vacunando a los pacientes trasplantados con trasplantes de órganos sólidos, como son pulmón, por ejemplo, riñón, páncreas, hígado. En este punto quiero darle la palabra a la subsecretaria Paula Daza.
Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy día hemos incorporado también a todas las personas que tienen un trasplante de órgano sólido, independientemente de su edad, mayores de 16 años, y también las personas que están dializadas. Las personas dializadas en Chile son más de 23.000, las personas que han recibido algún órgano de trasplante son más de 7.500, y hemos dispuesto a nivel de nuestro país, de Arica, Magallanes, más de 120 puntos de vacunación, especialmente destinados a ellos en el día de hoy y en el día de mañana. Queremos que todos ellos se vacunen porque sabemos que ellos son un grupo de riesgo importante. Las personas dializadas tienen una letalidad más alta que la población en general, pero además son personas que no pueden realizar una cuarentena como el resto de la población debido a que ellos tienen que salir a los puntos de diálisis. Las personas que están trasplantadas están en tratamiento inmunosupresores y por lo tanto tienen su respuesta inmune, su inmunidad debilitada, y es por eso que es importante también que todos ellos se vacunen. Toda esta información está disponible en la página del Ministerio de Salud, minsal.cl, para saber cuáles son aquellos puntos de vacunación que tienen a acudir y también en qué región. Quiero decir, y también hacer un llamado, porque estamos vacunando a los adultos mayores de 65 años, y aquí quiero ser muy enfática, es importante que todos ustedes se vacunen. Ustedes son las personas que tienen más riesgo de enfermar gravemente, también más riesgo de fallecer, y por eso queremos aumentar esa cobertura. Hoy día hemos llegado a un 75% de personas mayores de 65 vacunadas, pero queremos llegar a ese 80% porque sabemos que el riesgo de enfermar en ustedes es importante. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretaria Daza. También hoy día en la mañana tuvimos una larga reunión con Prosur, con los países de Prosur, donde participó el presidente de la República, los diferentes presidentes de Prosur, dirigidos en este caso en la presidencia pro tempore por el presidente de Colombia, en conjunto con el canciller Alamán y los cancilleres también de Prosur y los ministros de Salud. ¿Por qué quiero nombrar esto? Porque hemos acordado que vamos a tener una coordinación muy estrecha a todos los países de Prosur en cuanto al manejo de la pandemia, para tratar de compartir experiencias. Ha sido muy bien evaluado y muy bien venido el observatorio comunal de vacunaciones que tiene nuestro Ministerio de Bienes Nacionales, dirigido por el ministro Isamit. Es un elemento muy importante que ha sido muy admirado por muchos países, y obviamente que ellos me han pedido si pueden usar o aprender a usar este observatorio en base al esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Bienes Nacionales. Además de eso, hemos coordinado una manera de tratar la parte epidemiológica, sea los registros también a nivel de Prosur, y obviamente enfrentar el proceso de vacunación en forma solidaria, en forma participativa, que todos los países puedan aportar. Y como estaba presente Carissa, la directora de la OPS, Carissa Etienne, hemos tocado el tema también de COVAX. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un convenio con COVAX y los otros países de Latinoamérica también, y de Prosur. Por lo tanto, vamos a reforzar ese proceso para que rápidamente muchos países puedan seguir recibiendo vacunas. El presidente Piñera lo ha repetido varias veces, ha ofrecido la colaboración de Chile para los países de Latinoamérica y el Caribe, y en este caso específicamente para los países de Prosur. A continuación vamos a dar a conocer los anuncios del día a cargo de la doctora Paula Daza.
Con respecto a la situación epidemiológica en nuestro país y los avances del paso a paso, quiero informar lo siguiente. Avanzan de cuarentena a transición a partir del lunes 1 de marzo a las 5 de la mañana en la región de Antofagasta, la comuna de Mejillones, en la región de Atacama, Tierra Amarilla, en la región de Maule, Vichuquén, Constitución y Empedrado, en la región de Los Lagos, Maullín, y en la región de Aysén, la comuna de Coyhaique. Avanzan a preparación el lunes 1 de marzo a las 5 de la mañana en la región de Valparaíso, Olmué, en la región de O'Higgins, Quinta, Tilcoco, en la región de Ñuble, Quillón y Quirrihue, en la región de Araucanía, Curarrehue. Retroceden a transición a partir del día sábado 27 de febrero a las 5 de la mañana en la región de Atacama, Chañaral, en la región de Coquimbo, Salamanca y Vicuña, y en la región de Biobío, Florida. Retroceden a cuarentena a partir del día sábado 27 de febrero a las 5 de la mañana en la región de Valparaíso, San Antonio, en la región de Araucanía, Vilcún. Esos serían los anuncios para el día de hoy,
ministro. Muchas gracias, doctora Paula Daza. A continuación, daremos a conocer las cifras del día de hoy a cargo del subsecretario de Redes, doctor Alberto Duñac. Doctor Duñac.
Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 4.181 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 2.913 son personas sintomáticas y 1.080 asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a la fecha las 812.344 personas, de las cuales 21.383 son casos activos. Los casos recuperados alcanzan los 770.190 personas. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud, DEIS, debemos lamentar el fallecimiento de 137 personas. Como es habitual, los días jueves esta cifra se incrementa porque reúne a muchos casos de personas fallecidas durante el fin de semana. Con ello, la cifra total de pacientes fallecidos asciende a 20.310 en todo nuestro país. En el día de hoy, 1.635 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. 1.402 de ellas requieren del apoyo de un ventilador mecánico. En relación a la red integrada de salud, debemos informar que existe un total de 216 camas críticas disponibles en todo nuestro territorio para quien lo requiera. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 51.026 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 9.203.323 exámenes a nivel país. La positividad en las últimas 24 horas alcanza al 8,19% a nivel país y en la región metropolitana es de un 6%. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 174 recintos de hospedaje con una capacidad de 13.515 cupos, de los cuales 6.476 están ocupados y el resto disponible. Muchas gracias, señor ministro.
Muchas gracias, subsecretario.
A continuación, palabras del ministro Enrique París dando cuenta del balance sanitario del día de hoy. Hay algunos anuncios, hay algunas comunas que avanzan, otras que retroceden en el plan paso a paso, pero también se dio cuenta que se ha vacunado ya a 3.152.171 personas desde que comenzó el proceso de vacunación. En cuanto al balance que daba cuenta el subsecretario Duñac, 4.181 nuevos casos de COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas. 812.344 casos totales se han dado desde que comenzó la pandemia y lamentablemente los fallecidos llegan a 137. Más detalles aquí en Ahora en Duna, pero antes vamos con música. Escuchamos Coming Up de The Wings. Vamos y volvemos al 89.7. Escuchábamos a Wings aquí en Duna y por supuesto seguimos revisando informaciones. Una de ellas tiene que ver con lo que está pasando en la Araucanía, porque el vocero de gobierno Jaime Belolio sostuvo que el Ejecutivo no ha descartado la posibilidad de decretar estado de sitio en la región de la Araucanía, todo esto en medio de la seguidilla de hechos de violencia que han ocurrido en la zona en las últimas semanas. Sin embargo, dijo que la primera acción es entablar con los actores políticos y sociales de la zona conversaciones. Según reveló La Tercera, los presidentes de los partidos de Chile Vamos se van a reunir con el presidente Piñera en su domicilio esta noche, donde esperan al menos debatir esta polémica medida que ha sido planteada por algunas voces del sector. Consultado por este tema en una entrevista radial, el ministro vocero de gobierno dijo que no han descartado nada todavía y dijo que la pregunta que uno debería hacerse es ¿qué es lo adicional que podría ocurrir cuando hay estado de sitio? Si bien no se ha descartado, nosotros vemos que la primera acción que tiene que hacerse es lo que ha hecho el ministro Rodrigo Delgado, el subsecretario Gali, a la convocatoria del presidente. Una discusión con los actores políticos, con la sociedad civil, de manera de cómo ponernos de acuerdo transversalmente en cómo combatir esa violencia, cómo combatir también el terrorismo, dijo el vocero de gobierno. Belolio además abordó el llamado a un gran acuerdo nacional realizado por el mandatario y sostuvo que este debe hacerse entre personas que creen en la democracia y dentro también, por supuesto, de los márgenes de respeto a la dignidad de las personas. Consultado si Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, es un interlocutor válido, el vocero sostuvo que él ha señalado que no cree en el diálogo ni en la democracia, sino en el uso de la violencia como método legítimo de cualquier tipo de expresión. Difícilmente, dice Belolio, uno puede tratar de acordar aquellas cosas que acabo de mencionar con una persona que piensa eso. Además, el vocero de gobierno calificó como interesante la propuesta que realizó ayer el senador de la Araucanía, Francisco Wenchumilla, quien planteó, recordemos, acudir a la ONU para poder resolver el conflicto y agregó que la violencia demuestra el fracaso de la clase política chilena. Creo que es una propuesta interesante, dijo, hay varias cosas que han hecho en otras partes del mundo y que nosotros tenemos a la vista, pero esperamos que en ese diálogo, en esa conversación, surjan distintas alternativas, distintas propuestas que puedan convocarnos a respaldar decididamente el combate institucional dentro de los márgenes de la ley, fueron las declaraciones del vocero de gobierno respecto a la situación que está ocurriendo en la Araucanía, producto de la seguidilla de ataques, actos de violencia que se han registrado y que se ha visto varios incendios, por ejemplo, intencionales en la zona y que preocupa al gobierno. 13:28, seguimos escuchando música aquí en Ahora en Duna, Dancing with Myself de Billy Idol, es lo que escuchamos a continuación. Música, Tanda y volvemos al 89.7. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. But when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Every time I go, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. Another drink.
'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself.
Nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp.
Excelencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5 millones 40 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
13 horas con 35 minutos, seguimos en Ahora en Duna, cuando en Santiago tenemos 25,8 grados de temperatura, cielos totalmente despejados y una máxima que se pronostica llegue hasta los 29 grados. Y hablamos de vacunas, porque se ha hablado mucho respecto de las variantes de COVID-19 y si efectivamente las vacunas que se están implementando a nivel mundial realmente sirven o tienen una efectividad completa respecto de estas variantes. Y bueno, por lo mismo, Pfizer y BioNTech anunciaron hoy que están probando una tercera dosis de una vacuna contra el COVID-19, precisamente para comprender mejor la respuesta inmune contra las nuevas variantes del virus. Las farmacéuticas también están en conversaciones con las autoridades regulatorias para probar una vacuna modificada para proteger específicamente contra la nueva variante altamente transmisible encontrada en Sudáfrica y otros lugares también conocida como la B1351 como segunda rama del mismo estudio. Las empresas creen que su actual vacuna de dosis funcionará contra la variante sudafricana, así como también la encontrada en Reino Unido y otros lugares. Sin embargo, dijeron que los estudios permitirán a los fabricantes estar preparados por si fuera necesario una mayor protección. Lo que dice el director científico de Pfizer es que la tasa de mutaciones actuales del virus es más alta de lo esperado. Es una probabilidad razonable que acabemos con refuerzos regulares. Y en el caso de las vacunas potentes, puede ser que haya que hacer un cambio de cepa cada cierto tiempo, pero no necesariamente cada año. En fase inicial del primer brazo del estudio, se administrará una tercera dosis de 30 microgramos a hasta 144 personas que recibieron la vacuna hace 6 y 12 meses en el ensayo original de la seguridad de fase 1. Suponiendo que se aprueba la normativa, también se probará una vacuna rediseñada, tanto como dosis de refuerzo en personas que han sido vacunadas como en otras que aún no hayan sido inmunizadas. El ensayo no trataría de medir la eficacia de la vacuna como su gran ensayo de fase 3 del año pasado. En cambio, medirá la respuesta de los anticuerpos y va a estudiar también si la sangre de los receptores puede neutralizar las nuevas variantes del coronavirus, así como la seguridad de una tercera dosis. Lo que propone y lo que plantea también este experto de Pfizer es que las vacunas como la de Pfizer y BioNTech crean una respuesta que es potente, pero la respuesta inmunitaria puede disminuir con el tiempo. Señaló que una tercera dosis creará una respuesta similar o mejor que la segunda y podría ser el siguiente paso lógico para adelantarse a las variantes que están actualmente circulando. Es lo que dijo este experto de Pfizer, que ya se están adelantando, van a comenzar a probar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 producto de las variantes que están rondando a nivel internacional. 13 horas con 38 minutos, seguimos escuchando música aquí en Ahora en Duna, Get Lucky de Daft Punk, este grupo que se acaba de separar, es lo que escuchamos aquí en Ahora en Duna.
Like the legend of the Phoenix, ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
To get lucky. We're up all night 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 to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Seguimos en Ahora en Duna y por supuesto les recordamos votar en nuestra pregunta del día que ya está publicada en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Dice así: en 2020 los accidentes de tránsito con resultado de muerte por exceso de velocidad en zonas urbanas aumentaron un 39%. Queremos saber si ustedes están de acuerdo con este límite de 50 kilómetros por hora. Pueden votar sí o no en duna.cl y también por supuesto en nuestras redes sociales, y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados. Pero también queremos hablar de otras informaciones. Una de ellas tiene que ver con las elecciones que se avecinan del 11 de abril, porque el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, se mostró disponible a esta idea de que la elección que se avecina sea en 2 días y no en 1, insistiendo en que para ello, en todo caso, se requiere un gran acuerdo político y también social. No es llegar y cambiar la fecha y modificarlo en 2 días. Mientras tanto, explicó que el organismo trabaja en definir la propuesta, que resuelve aspectos técnicos y también logísticos de un proceso que se divida. Entre las consideraciones, Santamaría, por ejemplo, resaltó que, a su juicio, deben ser los mismos vocales ambas jornadas, y propuso que se fijen algunas preferencias para fomentar que efectivamente los votantes no acudan por un tema cultural solo el domingo, a pesar de tener la posibilidad de ir el sábado 10 también. Es por eso que él enfatizaba que están evaluando incentivos para vocales y también para votantes. En concreto, dice, esta opción de la moneda que estamos analizando en profundidad y que vamos a resolver hoy o mañana, hay una cierta mayoría que mira con buenos ojos esta posibilidad en la medida que se establezcan incentivos para que no resulte y pueda pasar en otros casos donde el sábado sea muy tranquilo, las personas no concurren por un tema cultural, por un tema de dejar todo para último día, concurran el domingo, como pasa, por ejemplo, con los pagos de patente o con otro tipo de pagos que se deja todo para el último día. Y esa es la preocupación principal que tiene hoy en día Patricio Santamaría. Dice, estamos pensando en algunos incentivos que puedan establecerse y que puedan dar a conocer en esa oportunidad. El representante del CERVEL aseguró que son muy pocos los países que realizan los comicios de esta manera y que otros que lo han aplicado han retrocedido o hacerlo en un solo día. Además, enfatizó que se debe continuar discutiendo en el Congreso para que se establezca la posibilidad del voto anticipado, advirtiendo que a 45 días del 11 de abril, lo más probable que esto no pueda estar vigente, por lo que para él debería aplicarse en diciembre. Probablemente, si es que se implementa esto, que se divida en 2 días. Respecto a la seguridad de las urnas, que fue un tema que plantearon muchos, incluso desde Renovación Nacional, que no estaban mirando con muy buenos ojos esta posibilidad, y el resguardo también de la confianza del proceso, Santamaría enfatizó que sí se puede cumplir con eso, se puede cumplir con el resguardo de las urnas, pese a que se divida en 2 días la elección. Dijo textual: yo creo que avanza mucho la idea, porque además nosotros hemos hecho el cálculo y se puede aumentar y casi se triplica el tiempo de votación. Pero ahí también estamos viendo otro tipo de medidas. Por ejemplo, cambiar el sistema de doblaje de voto. Podría ser solo por la mitad y con el sello del CERVEL preocuparse de las ranuras. Hay grandes decisiones hasta detalles específicos y logísticos. Por último, un acuerdo político-social que se está dando y tener resguardo de todos los aspectos técnicos que tenga que tener esta elección que sea íntegra y no pongan en cuestión debido a la importancia que tienen, porque se votan muchos cargos públicos, por ejemplo, alcaldes, consejeros. Los constituyentes también van a estar dentro de la papeleta, va a ser una papeleta bastante, bastante grande, y ese también es un tema que se está analizando. Así que va a implementar varios cambios si es que se hace esto, está en análisis, por supuesto, la decisión se va a tener que tomar prontamente porque no queda nada para el 11 de abril, pero lo que decía Patricio Santamaría es que lo más probable no se logre implementar para el 11 de abril, sino que para las elecciones que se avecinan en diciembre. Este año se viene lleno de elecciones, así que hay que hacerse las ganas para ir a votar, porque hay que hacerlo. 13:46, seguimos con música acá en Ahora en Duna. You Only Live Once, de The Stroke, es lo que escuchamos acá en Ahora en Duna. En Ahora en Duna les cuento que el informe ICOVID está advirtiendo que el país se acerca a marzo con niveles críticos en ocupación de camas UCI y alta carga de contagios. No es una muy buena noticia, considerando que algunas comunas avanzan en el plan paso a paso y que ya ha avanzado también el plan de vacunación. Durante la jornada de hoy, el equipo ICOVID Chile, iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la Católica y la Universidad de Concepción, presentó su informe número 29 con estos análisis y también datos de la dimensión de la pandemia. Y según este último informe, se mantiene una alta carga de nuevas infecciones diarias, llegando a los 3.353 casos. De hecho, la carga promedio diaria a nivel nacional pasó de 17,31 a 17,23. Los límites superiores e inferiores de 18,55 y 16,04 respectivamente. Y esto indica que la reducción de la carga experimentada durante el último mes ha comenzado ya a detenerse, sin registrar una disminución significativa a nivel nacional en esta última semana comparada con la anterior, donde incluso vimos un aumento, según lo que señalan los investigadores de eCOVID. Además, el nuevo reporte da cuenta que todas las regiones se mantienen en nivel rojo de carga, esto es por sobre 10 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, siendo las 6 regiones con más alta carga de personas infectadas actualmente en el país: Los Ríos, Magallanes, Tarapacá, Arica y también Parinacota. Es lo que nos trae el informe eCOVID del día de hoy, que, como les comentaba, no da muy buenas noticias al respecto. Pero hace algunos minutos atrás escuchábamos el balance sanitario por parte de las autoridades de salud. El ministro anunció algunos cambios de fase en algunas comunas. Es así que comunicó que a partir del sábado 27 de febrero a las 5 de la mañana retroceda cuarentena San Antonio. También entrará en confinamiento total Vilcún en la región de la Araucanía. Por otro lado, retrocede a transición con esta cuarentena a los fines de semana y festivos, donde desde el mismo día, digo, de la región de Atacama, la comuna de Chañaral son parte de los anuncios que hizo el ministro de Salud respecto al plan paso a paso. 13 horas con 51 minutos, es hora de hacer un resumen de noticias. María José Soto.
El Ministerio de Salud reportó 137 fallecidos por COVID-19, 4.181 casos nuevos, la cifra más alta en un mes. Se informó un total de 51.026 test PCR, lo que arrojó una positividad nacional en la última jornada de 8,19%. El presidente Sebastián Piñera planteó la necesidad de una mayor coordinación entre países en el marco de la primera reunión del año con líderes del Foro para el Progreso de América del Sur, Prosur. El mandatario afirmó que debe lograrse un eficiente proceso de vacunación y evitar barreras de otras naciones a la exportación de dosis. Sobre el mismo tema de vacunación, el ministro de Salud, Enrique París, dijo que si el país puede colaborar con otras naciones de Prosur, lo va a hacer. Indicó que los ministros de Salud de los países que integran la instancia van a trabajar una base epidemiológica de la evolución de la pandemia en sus naciones. Bomberos activó su Sistema Nacional de Operaciones para congregar a voluntarios de todo el país en Arauco por la búsqueda de Tomás Bravo, el niño de 3 años extraviado hace más de una semana. Al menos 1.200 personas se han desplegado en el sector de Caripilún. Una versión desclasificada del informe de inteligencia de Estados Unidos que se espera se publique hoy revela que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, aprobó el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi. Según funcionarios estadounidenses que colaboraron en el informe, el príncipe heredero aprobó y probablemente ordenó el asesinato de Khashoggi, cuya columna del Washington Post había criticado las políticas del príncipe heredero.
Gracias, José. Okay. Muy buenas tardes. Cuando a esta hora tenemos en Santiago 26,4 grados de temperatura y se espera una máxima de 29 grados, les cuento los resultados de la pregunta del día. En 2020, los accidentes de tránsito con resultado de muerte por exceso de velocidad en zonas urbanas aumentaron un 39%. Queremos saber si ustedes están de acuerdo con este límite de velocidad que se ha implementado de 50 kilómetros por hora. Pueden votar sí o no en duna.cl y también, por supuesto, en nuestras redes sociales. Hasta el momento va ganando el sí. La gente sí está de acuerdo con que se limite la velocidad en autopistas y, por supuesto, en carreteras, en las calles en general, respecto del límite de velocidad. Pueden seguir votando, en todo caso, en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y también les cuento que en Credicorp Capital evolucionan para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo de expertos en gestión de inversión y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y la tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Conoce el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura en autoslt.com. 5 minutos faltan para las 2 de la tarde, nos vamos. Por supuesto, los invitamos a seguir en nuestra sintonía acá en Duna con la mejor música y, por supuesto, el mejor contenido, que lo encuentran también en duna.cl. Que estén muy bien y que tengan muy buenas tardes.